al microscopio.
Apple Watch, ¿vosotros habéis oído hablar de este reloj inteligente de la marca de la manzana? Sí, seguro que sí, porque lo tenemos hasta en la sopa. Hemos escuchado que vamos a poder hacer de todo con este reloj. ¿Y las personas ciegas o deficientes visuales también? Pues sí, también. Bueno, unos más que otros. No quiero adelantar acontecimientos, pero lo vamos a descubrir todo en este laboratorio. Vamos a someter al microscopio al Apple Watch y para eso contamos con Luis Palomares. Luis Palomares, que ya lo vamos a tener que meter en nómina. Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues nada, bien hallados otra vez.
Cuéntanos este dispositivo que llegó a tus manos, que lo has trasteado, que lo has revisado y que podemos empezar a descubrirlo gracias a tu sabiduría y a tu experiencia, Luis.
Es un dispositivo bastante interesante para personas ciegas. Tiene voiceover, tiene un montón de herramientas de accesibilidad, pues como tiene el iPhone, tiene menos, pero tiene voiceover y tiene zoom, que es lo que más nos puede importar. Tiene contraste, ahora, luego las podemos ver si quieres, pero a lo que voy es que efectivamente cuenta con accesibilidad y cuenta con accesibilidad desde el inicio.
No vamos a entrar a valorar, Luis, los tipos de Apple Watch que hay, que tenemos varios.
Pues sí, tenemos varios. Nada, solamente nombrarlos que hay tres modelos: el Sport, el Apple Watch y el Apple Watch Edition. Y luego de esos tres modelos hay dos tamaños, de 38 o 42 milímetros la pantalla. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ellos? Nada más que el material con el que está fabricado. Los Apple Watch Sport son de aluminio, los Apple Watch son de acero y los Apple Watch Edition son de oro.
Pues vamos a entrar en materia, si te parece. Vamos a conocer el menú de este Apple Watch Sport, que es con el que vamos a hacer las pruebas.
Estamos haciendo las pruebas con un Apple Watch Sport de 38 milímetros. Lo primero que accedemos es a la esfera del reloj, y en la esfera del reloj pues ahí vais a escuchar varias cositas. Bueno, pues que en este caso está sincronizado con mi iPhone y se puede tener varias información que es muy, muy interesante en la pantalla principal, digamos, en la esfera del reloj. Vamos a verlo. Vale. Y aquí tenemos un resumen de actividad diaria. Bueno, yo he puesto esto, como podría haber puesto otra cosa, y tenemos más cosas. Vale, estas mini aplicaciones o información que se ve aquí se llaman complicaciones. Se utiliza en el lenguaje de relojería de gama alta. Esta información puntual se llaman complicaciones. Pues tenemos una complicación con la alarma, otra complicación con la fecha, tenemos otra complicación con la actividad física. En fin, se pueden poner, dependiendo de la esfera que elijamos, se pueden poner más o menos complicaciones. Luego tenemos otro concepto en el Apple Watch que se llama vistazos, que vamos a ver, por ejemplo. Vale, estos son los vistazos. Los vistazos es como una complicación, pero un poquito más grande.
¿Cómo accedemos a los vistazos, Luis?
Bueno, pues como si accediéramos al panel al centro de control en el iPhone. Hacemos el flick arriba, en este caso con dos dedos, desde la esfera del reloj. Es una especie a panel de control o a centro de control del iPhone, algo parecido. Pero en realidad su definición, que a mí más me gusta, son como una aplicación que tengamos en el Apple Watch instalada, una aplicación resumida. Lo vais a ver ahora porque os voy a poner un ejemplo. Vale, esta es la complicación de ajustes, que tiene varias opciones, las más importantes.
Silencio, conmutador, desactivado. Oír el iPhone, conmutador, desactivado. Triple E,
Activado. Conmutador. Desactivado. Ajustes.
Vale, ya habéis visto que tiene nada más que esas opciones. Desde aquí, pues ya habéis visto, son las opciones pues más importantes o más inmediatas que puedes hacer con el reloj. Vamos a ver otro vistazo. Tenemos aquí un calendario. Y dice que no tengo eventos hoy, porque ya ha pasado el evento que había quedado yo con Estela para venir aquí a grabar. Vale, entonces, los dos conceptos nuevos que tenemos son las complicaciones y los vistazos. Y luego, por lo demás, pues, en apariencia vosotros vais a notar que el sonido es distinto, pero es muy parecido a un iPhone.
Miércoles, 23 de septiembre.
Vale, yo pulso la corona, el botón este circular que se utiliza para cambiar de hora. Y se ha ido a la esfera del reloj. Ahora voy a pulsarlo otra vez para que se vaya al menú de inicio.
Inicio. Reloj.
Tenemos aquí el vistazo de tiempo.
Madrid. 13 grados. 13 grados. Madrid. Bueno. Máxima. 29 grados. Mínima. 12 grados. Página 8 de 8. Ajustar.
¿Vale? Esto es el vistazo de tiempo. Ahora vamos a ver la complicación de tiempo. Y en cualquiera de los dos casos, si hacemos doble pulsación,
tiempo,
se abre la aplicación entera de tiempo.
Es decir, bueno, complicación, la mínima expresión.
Correcto.
Vistazo, tenemos un poco más de información.
Sí.
Y si aún queremos más, abrimos la aplicación.
Eso
son tres
es.
Formas distintas de ver información de una misma aplicación. Luis, hay aplicaciones que se pueden instalar, pero todavía no son todas. Hay algunas que son compatibles y otras que lo serán en breve.
Correcto. Hay algunas aplicaciones que todavía no tienen, digamos, su extensión para Apple Watch.
Muy bien. Hemos conocido los vistazos, hemos conocido las complicaciones, hemos visto cómo se accedía al menú de inicio, cómo bloqueamos y desbloqueamos el reloj.
Hay dos formas de hacer esto. Una de ellas es teniendo constantemente activados los sensores de movimiento. Entonces, si el reloj detecta que estamos levantando la muñeca, posiciona a mirar el reloj como si estuviésemos mirando la hora, se activaría y cuando bajamos la muñeca se apaga. Esta opción yo no la recomiendo para nuestros oyentes, sobre todo los que utilicen VoiceOver. ¿Por qué? Pues porque es molesta, porque el reloj habla. Claro, cuando no hay voiceover no pasa nada porque el reloj se ilumine un momento. O sea, no, la gente a lo mejor ni se percata. Y la siguiente opción es desactivando estos sensores. Y entonces lo que hay que hacer es tocar la pantalla suavemente con un dedo. Y además suavemente porque si no, no se activará.
16, 23
segundos. Y para bloquearlo ponemos la mano encima, tapando la pantalla. Y se bloquea. A los 15 segundos, si no hemos tocado nada, también se bloquea. Podemos elegir ahora con WatchOS 2, podemos elegir 15 segundos o 90 segundos, algo así. Otra de las cosas que quería decir antes con lo de los sensores de movimiento para bloquear y desbloquear el iPhone es que, por lo menos con VoiceOver, yo no sé si VoiceOver, supongo que menos, la diferencia de consumo que yo he percibido con WatchOS 1, porque WatchOS 2 lo acabo de instalar hoy y todavía no he podido hacer ese tipo de pruebas, pero con WatchOS 1 la diferencia de consumo entre tener estos sensores activados o desactivados y el consumo de que VoiceOver se ponga a hablar cada vez que mueva yo la mano es de un 30% de diferencia. O sea, es una barbaridad.
Estamos hablando de que la batería aproximadamente con VoiceOver duraría un día.
Sí, depende muchísimo del uso. Fíjate, por ejemplo, los fines de semana que he querido hacer un consumo menos, un consumo más, muchísimo más moderado, y además no me han entrado notificaciones, no he tenido nada de trabajo, no he tenido que mirar nada, y he querido hacer un consumo muchísimo más moderado, he llegado a conseguir llegar a la noche con un 60% de batería, 60-70 incluso. Pero esto no es lo normal, esto ha sido usar el Apple Watch muy, muy poco. la oscilación es muy, la horquilla es muy grande porque depende mucho del uso, pero yo no me he llegado a quedar sin batería durante el día.
Cuando hablamos por teléfono con este dispositivo, se da por hecho que es en manos libres.
Sí, sí,
es en manos. Es decir, que si no quieres que se enteren de tus conversaciones, utiliza el móvil.
Correcto. Y además también te pasa lo mismo con VoiceOver. Si no quieres que se enteren de tus correos electrónicos, utiliza el móvil.
Hemos estado viendo ya varios aspectos. Sabemos cómo se bloquea. Sabemos cómo se desbloquea. Importante lo que comentaba nuestro compañero Luis, que es simplemente darle un toque suave. Si le das un golpe, por ejemplo, a la pantalla, no se desbloquea.
No, lo podemos hacer. Vais a oír.
Y no se ha desbloqueado.
Vale, entonces, ¿por qué? Porque él entiende la diferencia de cuando le tocas suave o cuando le tocas fuerte.
Una cosa que resulta muy interesante es utilizar el GPS con el Apple Watch.
Muchísimo, muchísimo. Pues por varios motivos. Uno de los motivos, yo estoy hablando sobre todo desde el punto de vista de personas ciegas totales, como es mi caso, ¿vale? En el caso de personas con baja visión que sí puedan llegar con un poquito de aumento, y digo un poquito, luego ya veréis en la charla que tenemos después, pero con un poquito de aumento, vale, podrían utilizarlo gente de baja visión, pero sobre todo gente con VoiceOver por la comodidad y porque yo es lo que he podido probar. Muy cómodo porque no tienes que sacar el iPhone del bolsillo, la aplicación Mapas es totalmente funcional, te lleva, te trae, como digo yo, y te va dando indicaciones. Las indicaciones, ¿cómo las da? Pues no las da por audio como hace Mapas. No son mensajes de audio, es un texto en la pantalla escrito y VoiceOver lo lee. Si llevamos esto es, imaginaros que no habéis no sabéis por dónde continuar, pues leéis la indicación que está en la pantalla. Pero una cosa muy interesante que a mí me gusta muchísimo y que tengo muchas ganas de probar con WatchOS 2 es el tema de las indicaciones cuando está el reloj bloqueado. ¿Por qué? Porque las da por vibraciones, de tal forma que si debemos girar a la izquierda, nos dará 3 series de 2 toques en la muñeca, o sea, hará pu 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 pu, y si debemos girar a la derecha, nos dará una serie de 12 toques en la muñeca. Y esto es muy interesante porque te permite no oír, o sea, permite no llevar auriculares puestos por la calle. En personas ciegas totales es muy importante. No hay la necesidad de sacar el iPhone para consultar, para modificar la ruta, para pausarla, para nada, porque lo llevamos en nuestra muñeca. Y luego incluso podemos permitirnos el lujo en algunos casos de no prestar ninguna atención, o sea, ir directamente caminando normalmente e ir solamente prestando atención a las vibraciones que vamos a notar en la muñeca.
Otra, iba a decir chorradita, si se me permite la expresión.
No sé si te la voy a permitir, ¿eh?
Que incorpora este Apple Watch es el revisor de frecuencia cardíaca.
Sí. Sí, sí, tenemos un pulsómetro. Bueno, pues vamos a ver lo nervioso o no nervioso que estoy yo aquí.
Miércoles 23 de septiembre. Conectado a través del iPhone.
Bueno, pues hay un vistazo que es de frecuencia cardíaca.
81 BPM.
Y
81 BPM. Hace 4 minutos.
Hace 4 minutos que el cacharrito me ha tomado las pulsaciones y dice que tengo 89 pulsaciones por minuto.
¿Cómo podemos hacer para ver las aplicaciones que tenemos abiertas en el reloj?
Solo hay una aplicación abierta.
No podemos tener varias.
No, solamente tenemos. Bueno, en realidad te he mentido. Podemos tener 2, pero una siempre va a ser la esfera. Y la otra, la que nosotros decidamos. ¿Y cómo intercambiamos entre una y otra? Pulsando dos veces el botón de la corona. Y entonces accedemos a la aplicación anterior. Podemos también cerrar esa aplicación, pero bueno, pero solamente podemos trabajar con dos aplicaciones a la vez. Hay una aplicación que sí que creo que puede ser muy interesante para nuestros oyentes. Se llama Entreno. Entreno va registrando nuestra actividad física. Pero nuestra actividad física no como habéis visto antes, la actividad mía diaria normal, no, sino que tú le estás diciendo específicamente que vas a hacer un ejercicio. Tenemos varios ejercicios, vamos a verlos. Mira, y además vamos a usar Siri para que también lo vean. Abre Entreno. Siri no pita aquí, vibra. Y para activarlo se pulsa el botón de la corona crown, o sea, se pulsa hacia adentro. O podemos hacer que el iPhone esté siempre escuchando, el Apple Watch esté siempre escuchando. Y cuando digamos Siri abre Entreno, él, si está el iPhone desbloqueado, abriría Entreno. Lo que pasa que esto también tiene un consumo de batería, no sé deciros cuánto, pero está escuchando constantemente a ver si escucha la palabra Siri. Si no lo queremos tener en automático, pues como en el iPhone, pulsamos el botón de la corona, que es como el botón de inicio. Aquí tenemos varias actividades. Una es bici estática, que es la última que hice yo. Tenemos otro. Andar. Tenemos varios perfiles, pues él se va orientando, digamos, dependiendo de lo que del entrenamiento que tú estés haciendo, tiene unos parámetros u otros para calcularte las calorías. ¿Cómo te calcula las calorías? Pues a través de la frecuencia cardíaca y del tiempo que estás trabajando. En los casos de actividad al aire libre, si llevas el iPhone, pues además es capaz de determinar la distancia, con lo cual calcula a qué velocidad vas. Con lo cual también es más fácil calcular las calorías que puedes quemar en base a la velocidad, la frecuencia cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que no es un equipo médico. Entonces, bueno, pues es todo orientativo. Pero pues te calcula las calorías quemadas, las calorías en reposo. Te calcula la frecuencia cardíaca media. Y bueno, pues por lo menos es algo que a nosotros nos sirve para pues tener un pequeño monitor de actividad física que hasta ahora no teníamos.
Luis, pues hemos conocido de forma muy rápida algunos aspectos de este reloj, pero ahora queremos abrir una charla, un pequeño debate, para conocer qué aporta este dispositivo a personas ciegas, a personas con baja visión y aquellas personas que tengan sordoceguera. Así que no te vayas, porque vamos a seguir contigo y con otros dos invitados para conocer cuál es tu opinión, aunque tú ya la has dejado más o menos patente.
Bueno, pues ahora os saludo otra vez.
Ahora que ya sabemos cómo funciona el Apple Watch, vamos a tener una charla entre tres expertos que nos van a ayudar a analizar cuáles son las cuestiones más relevantes, qué es lo más importante o lo que nos puede aportar este dispositivo a las personas ciegas. Para ello tenemos a Luis Palomares. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Tenemos a Eugenio Romero, que él es experto en sordoceguera, eres instructor de tiflotecnología y también nos va a contar qué es lo que él ha visto que puede aportar este dispositivo a las personas sordociegas. Eugenio, muy buenas, bienvenido.
Buenos días, Estela.
Ya te hemos hemos atracado, ya estás en la red, así que contaremos contigo para más ediciones de la revista.
De acuerdo.
Y contamos también con Marcelo Bilevich, él es técnico de Cidad y que además nos va a contar su experiencia de Apple Watch para las personas deficientes visuales, para intentar cubrir todo el espectro. Marcelo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué os parece si empezamos contando a los oyentes cuando vosotros habéis visto el Apple Watch, os habéis acercado a este dispositivo, lo primero que os llama la atención en cada una de las discapacidades, ¿qué fue? Empezamos abriendo el fuego, si queréis, por Luis.
Bueno, pues lo primero que a mí me encantó es la facilidad de poder utilizarlo por la calle siendo ciego total, pues porque te permite utilizar funciones del iPhone sin tener que sacar el iPhone del bolsillo, con lo que ello conlleva a nivel de posibles sustracciones del equipo y facilidad a la hora de llevar las manos libres. Muy cómodo, me resultó muy cómodo.
Uh-huh. Eugenio,
pues en principio yo lo que vi es cierta dificultad desde el punto de vista del colectivo de solo ciegos que acceder a la información de la pantalla del watch, pero otras muchas cosas que sí he visto de interés luego las vemos.
Y tú, Marcelo, cuando te enfrentaste al Apple Watch, ¿qué pensaste o qué viste?
Cuando lo conocí el dispositivo, me pareció súper interesante, muy bonito a nivel estético, y la posibilidad de ver varias pantallas y de ver información en un reloj, pues es muy muy interesante para, en principio, sin tocar temas de accesibilidad, pues muy impactante.
Estoy de acuerdo, es una maravilla.
Sí, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso.
Bueno, y metiéndonos en harina ya, en faena, en cuanto a la accesibilidad, ¿qué es lo primero que os gustaría? ¿La accesibilidad o la no accesibilidad? Porque aquí estamos hablando de accesibilidad. Para unos, lo que para unos puede ser accesible, para otros a lo mejor no tanto. ¿Qué os gustaría remarcar en este sentido?
Desde el punto de vista de las personas ciegas totales, lo que me ha gustado es la buena accesibilidad que me he encontrado del dispositivo. A pesar de ser una primera versión, cuando se evaluó, se han encontrado problemas en la primera y he encontrado problemas en la segunda, pero en general la buena accesibilidad para personas ciegas, incluso interactuando con la tecnología 4Touch, VoiceOver lo ve perfectamente. O sea que desde el punto de vista de las personas ciegas totales, muy bien, bastante bien, vaya.
Marcelo, ¿tú qué tienes que decir a eso?
Bueno, desde el punto de vista, ya entrando en temas de accesibilidad y con baja visión, y siendo, vamos, lo más escuetos posibles, para que esto no se alargue mucho, debo decir que, bueno, pues es un poco una desilusión el tema de cuando uno entra a interactuar con baja visión, intenta usar, por ejemplo, el Zoom, que es una herramienta que va muy bien en otros dispositivos como el iPhone y como el iPad. Pero en el reloj, esto ya es otra cosa. Lo que me planteo como usuario, ya sin importar un poco el tema de discapacidad que cada uno tenga, es ¿qué uso? ¿Para qué me sirve a mí el Apple Watch, ¿no? Porque estamos hablando de un dispositivo que rondaría los modelos evaluados sobre los 400 y pico de euros. Bueno, el uso que le puede dar una persona, por ejemplo, que en su trabajo o en estudio, que esté sentada frente a un ordenador o que esté sentada, ¿no?, en un lugar, pues no es mucho, porque si estamos hablando de que el dispositivo depende mayormente de tener cerca el iPhone, pues es mucho mejor, hablo desde el punto de vista de un usuario con baja visión, ¿no?, de ver el propio iPhone, que tiene una pantalla más grande, y poder acceder a la información directamente. El Apple Watch, en lo que se refiere a accesibilidad, para baja visión es un tema bastante complicado. El acceso a texto ampliado o imágenes ampliadas en una pantalla de esas dimensiones es realmente muy difícil. Sintiéndolo mucho, a usuarios con baja visión no se lo recomiendo al día de hoy, por los usos que hoy tiene.
Recomendamos prudencia.
Sí.
Y Eugenio, ¿tú en qué línea estás?
Pues yo estoy un poco en la línea de lo que han dicho tanto Luis como Marcelo. Es decir, las personas sordociegas, partiendo de la base de que puedan ser sordas, que son las que de alguna forma necesitan una accesibilidad diferente o una forma diferente de acceder a la información, puesto que sordociegos que tengan una audición, más o menos un resto de audición que les llegue, pues con la facilidad que el voiceover puede dar a la muñeca, llevarlo al oído y acceder a través de los gestos el reloj, si es posible. Para las personas sordociegas con resto de visión, pues estoy en la línea que ha dicho Marcelo. Todas las personas sordociegas con resto de visión, siendo sordas, que se basan en la comunicación textual y acceden todo tipo de comunicación tipo texto en pantalla, pues eso, lógicamente, siendo un dispositivo auxiliar del iPhone, tiene mucho más sentido esto, verlo en la pantalla del móvil. Y si es el iPhone grande, el Plus, pues todavía claro, mejor, ¿no? Sí, sí. O sea, que ahí en ese sentido sería un dispositivo un poco que no tendría utilidad desde el punto de vista de acceder a la información de la propia pantalla, de la propia información que proporciona la pantalla del reloj. Otro tema es la gente que no oye nada ni ve nada. Y entonces aquí es un poco más de lo mismo también, en el sentido de que la información que proporciona el reloj no podemos acceder a ella por braille directamente. El usuario sordociego accede al iPhone con un dispositivo externo, Bluetooth, una línea teclado braille. Y claro, cuando ya estamos leyendo en braille la información o estamos escribiendo sobre el iPhone desde un tercer dispositivo, no es que daría como un poco igual, ¿no?, que la información que estamos viendo en la línea braille sea del iPhone o sea del Watch. En realidad, siendo la misma información prácticamente, la dificultad más bien está en aquella información que es específica del reloj, como puede ser algún vistazo, nivel de batería, alguna cosa así. Ahí sí que no hay manera de acceder a la información. Desde el punto de vista de acceder a la propia información de la pantalla del reloj, no le veo mucha utilidad ahora mismo. Lo que sí he visto útil, y esto sí que es bastante interesante, es utilizar el reloj para como dispositivo que proporcione información de eventos del teléfono. En ese sentido, se puede programar de manera muy accesible desde la línea braille una alarma, calendario, avisos, recordatorios, todo ese tipo de cosas que el Watch no lo va a enviar la información cuando se produce el evento, o el como despertador, por ejemplo, para sordociegos es fantástico. Pero claro, estamos hablando de usuarios que ya sean usuarios de iPhone y que económicamente también les tengan interés en tener el dispositivo, también es una parte importante. Y luego otra posibilidad, ahora mismo no tan real, sino más bien de futuro, como decía Marcelo, porque esto está empezando y puede abrir muchas posibilidades en ese sentido, que todo lo que sean eventos y notificaciones que se pueden configurar, las distintas vibraciones que se pueden personalizar en el iPhone, se reflejaran en el reloj, que ahora mismo no se reflejan. Eso, por ejemplo, es una cosa a tener en cuenta que se pudiera desarrollar en un futuro.
Entonces, el más optimista hasta ahora, Luis.
Sí, matizar dos cositas. Una, yo creo que efectivamente es bastante dependiente del iPhone, pero la idea es que cada vez lo sea menos. Se ha visto en WatchOS 2, lo poco que he podido ver, pues la idea es que cada vez vaya siendo menos dependiente. Y además hay otra cosa, es que hace cosas que a lo mejor hay gente que se planteaba hacer, ¿no? Pues por ejemplo, un escenario es, te llevas tu música en tu Apple Watch y te pones a hacer ejercicio físico, y tu iPhone está o en tu mochila o en el vestuario o en donde sea, y ahí es el Apple Watch es totalmente independiente. Para mí es un escenario totalmente independiente y totalmente útil, porque hasta ahora las personas ciegas teníamos muy limitado el acceso a este tipo de información o a este tipo de controles o de registros de nuestra actividad física. Y luego decirle a Eugenio que con la nueva versión de sistema operativo iOS, afortunadamente para él, le voy a dar una alegría, y es que desde el centro de notificaciones se puede ver la batería del Apple Watch. Con lo cual, una persona sordociega con el iPhone conectado a una línea braille podría ver cuánta batería tiene el Apple Watch.
Claro, porque pensamos que a la hora de utilizarlo como despertador, por ejemplo, se pudiera quedar sin batería en media de la noche, y con lo cual le chafaba el...
Claro, no te enteras.
Como no tienes accesibilidad para ver la batería, dices, bueno, lo cargo sí o sí todos los días a una hora antes de acostarme.
Hay algo que me gustaría agregar a lo que dije antes. En principio no veo, al día de hoy, esto va evolucionando y quién sabe cómo será mañana, pero al día de hoy no veo que la inversión, al menos para el tema de baja visión, sea muy interesante para una persona que lo utilice, por ejemplo, en un trabajo de escritorio, ¿no? Para una persona que se esté moviendo continuamente, hablo desde un trabajo, que puede ser, por ejemplo, profesor, o alguien que dé clases, o alguien que, por ejemplo, esté continuamente en una obra o lo que sea, es muy interesante no sacar todo el tiempo el teléfono móvil para acceder a la información. No, para el tema de baja visión, yo creo que es un problema. Lo que pasa es que también veo que en este producto se han potenciado algunas cosas que a partir de este momento Apple va a incorporar en los demás productos. Por ejemplo, veo que se potencia mucho el uso de Siri, pero aquí por momentos se hace indispensable. O sea, con baja visión y con el Apple Watch, realmente yo recomendaría a gente con baja visión usar Siri muchísimo. Y por no decir lo del toque, más que deslizar un dedo o tocar la pantalla, tocar presionar fuerte, ¿no? Que este es sería un nuevo comando sobre pantallas táctiles que ya se ha aplicado en los nuevos iPhone y en el futuro iPad Pro.
Efectivamente, se nota muchísimo. No tiene nada que ver el Siri de iPhone con Siri de reloj. Parece mentira, pero el Siri de reloj funciona bastante mejor, por lo menos a la hora de dictar. Es que se dicta por la calle incluso y lo coge todo, o sea, dicta...
En Siri ha evolucionado mucho, la verdad.
Y en el Watch lo han potenciado muchísimo más.
Por lo tanto, todos a usar Siri.
Sí, sí.
Hay que comunicarse, menos escribir y más hablar, que si no, estamos un poco fuera de juego. Y yo creo que con esto podemos dar por concluido este taller, esta charla. Oye, para mí ha sido un placer compartir este ratito con vosotros tres, así que cuando queráis... Las puertas de @sonora están abiertas y contamos con vosotros para más talleres, Eugenio.
Vale.
Perfecto.
Oído cocina.
Muchas gracias, chicos. Seguid trabajando en el Apple Watch y si tenéis novedades de aquí a más adelante, ahora con Watches 2 o con lo que pueda venir, pues cualquier otro número de la revista, nos juntamos y echamos otro ratito.
Muy bien. Venga, perfecto. Gracias.
@sonora